Hoy con nosotros tenemos a un invitado especial para presentarles. Hoy con nosotros. Y también contamos contigo.
La arremetida de Estados Unidos contra Venezuela. La creciente alianza entre Rusia y Latinoamérica. Un nuevo orden mundial. Son algunos de los temas tocados por los intelectuales argentinos Carlos Pereira y Carlos Fernández durante su visita a los estudios de Radio Sputnik en Moscú. Los analistas, miembros del Centro de Estudios Estratégicos Suramericanos y del think tank Dossier Geopolítico, atendieron amablemente a nuestro reportero Víctor Ternovsky. Les invitamos a escuchar la primera parte de la entrevista.
Carlos Alberto, Carlos Antonio, muchísimas gracias por venir a nuestros estudios en Moscú a Radio Sputnik. Bienvenida a Rusia.
Muchas gracias por esta invitación en la que nos sentimos muy halagados acá con el amigo. En este momento nos encontramos en una misión especial, una misión cultural, también de conocimiento, de estudio, de profundización de nuestras ideas que tenemos en América y específicamente en Argentina sobre la actual situación de Rusia, que en nuestro continente y específicamente en Argentina el conocimiento es bastante escaso y las noticias que nos llegan casi siempre vienen con algún aditamento no positivo, sino casi siempre algún punto negativo. Esa es justamente esta misión. Nosotros venimos integrando un grupo que viene de la Universidad Nacional de Córdoba, que realiza un intercambio con el Instituto Latinoamericano de la Academia de Ciencias de Moscú todos los años. Bueno, en esta oportunidad hemos venido acá. Queremos conocer in situ la realidad concreta de este país sin tantas cortapisas y sin tantas interferencias extrañas. Lo estamos viendo en directo y la verdad que estamos recibiendo una gratísima información y un cambio muy profundo de lo que en general se nos transmite a nosotros. Por supuesto que nosotros no teníamos los preconceptos con los que tienen muchos argentinos o con los que llegan acá, pero acá lo hemos podido consolidar a esa idea.
Sí, bueno, agradecer básicamente la invitación. Son una gran nación, ¿no? Este intercambio, además de las cuestiones geopolíticas y políticas y de la política internacional, también tiene la vida cotidiana, este intercambio con los compañeros, con un grupo de cultura Grenada, y esta posibilidad de ir a visitar, ayer estuvimos en la casa de uno de sus músicas, digo yo, ¿no? Nos permite conocer, como decía Carlos, un poco cómo se vive el día a día en Rusia, ¿no? Además de los grandes temas geopolíticos. Y yo lo que pude ver hasta ahora es que tenemos muchas cosas en común, ¿no? Además de pertenecer a ecúmenes distintas, culturales, tenemos cuestiones como el gran espacio, sin ocupar, ¿no? Los mismos desafíos y los mismos obstáculos para desarrollarnos como país independiente, con las diferencias del caso, ¿no? Y eso, bueno, nos gratifica y nos permite acercarnos mucho más ante la posibilidad de, bueno, de afrontar los desafíos que tenemos hacia adelante, ¿no?
Y saben, todo indica que últimamente se están intensificando los contactos entre Rusia y América Latina, y hay muchas muestras de ello, visitas de presidentes, de ministros. Por ejemplo, hoy tuvo lugar aquí en Moscú la reunión entre el canciller cubano y canciller ruso Sergei Lavrov. Ambos constataron unos avances muy buenos, ¿no? Tras sostener la reunión, también hace unos días se abrió, por ejemplo, aquí, no muy lejos, un centro de culturas iberoamericanas. Es decir, que hay ese acercamiento. Y saben, mi pregunta es si se puede ubicar probablemente dentro de ese contexto también su visita a Rusia.
Bueno, es evidente que sí, es una muestra más de esta importancia que está teniendo también en el intercambio, porque recordemos que durante muchísimo tiempo hubo un distanciamiento muy grande de todo lo ruso con América, específicamente América del Sur, ¿no? La mayoría de nuestros países no tenía mayor importancia la relación, fundamentalmente alguna era solamente económica, pero en los demás aspectos era bastante escasa el intercambio. Bueno, ahora es evidente que nuestra región está adquiriendo mucha más importancia. ¿Por qué? Y porque nuestra región es una fuente de recursos naturales importantísimo para la mayoría de las potencias y fundamentalmente las potencias emergentes, específicamente China y Rusia, e India en este momento, a los cuales se están incorporando otros países asiáticos. Y como el mundo gira geopolíticamente y geoeconómicamente hacia el área Asia-Pacífico, es importante esta nueva relación que se está estableciendo. Es muy importante. Nuestros países durante muchísimas décadas tuvimos dentro de un marco económico, geopolítico, cultural y militar, básicamente en un área de influencia que tenía únicamente Europa y Estados Unidos, la Europa Occidental que llamamos. Hoy en día ya es preeminencia de ese sector, ha entrado en una especie de declinación, y entonces nos encontramos con la incorporación ahora de estos nuevos jugadores internacionales en los cuales queremos participar, por supuesto, porque es una de las fórmulas que tenemos para salir del atraso y de la dependencia a la cual hemos sido llevados durante muchísimos años.
Entre las cosas que hacemos con Carlos, con mi compañero, pertenecemos al CES, que es un centro de estudios estratégicos sudamericanos de la CGT en la Argentina. Y cuando lo constituimos esto en el 2002, fijamos como categoría geopolítica principal a Sudamérica. ¿Por qué digo esto? Por la pregunta que nos hiciste sobre la relación con Cuba y demás. Por un lado tenemos América Latina, pero esta distinción nos permite a nosotros ser más finos en el análisis y en la construcción de la política práctica. Es decir, dividir un poco América del Sur, distinguir lo que es América del Norte y América Central. Coincidimos en un montón de cosas, pero tenemos nuestra especificidad. Por ejemplo, Venezuela. Recuerda el comandante Chávez, ¿no?, que hablaba de la teoría del engranaje. Para nosotros Venezuela es sumamente importante, no solamente la relación Brasil-Argentina, sino que Venezuela permite la posibilidad de proyectarnos hacia Europa, porque limita en el norte con Europa geopolíticamente. Y el sur, el tema que tenemos, es un territorio ocupado por el atlantismo, las Malvinas básicamente, y su persecución a la Antártida, y todo lo que decía Carlos de los recursos naturales y demás, ¿no? Entonces esos son problemas centrales que, bueno, cuando vinimos acá a Rusia también nos pusimos de acuerdo en eso, ¿no? Hay sintonía en la lectura.
Y saben, ustedes dos mencionaron el tema de recursos naturales, ricos recursos naturales que tiene su región, América Latina, y esta es una de las causas de este acercamiento también de Rusia y China, por ejemplo, a América Latina, porque como incluso sus políticos latinoamericanos no dejan de repetir cuando llegan aquí, que es nuestras economías, nuestros mercados son complementarios, es decir, ustedes tienen algunos recursos, nosotros también tenemos que ofrecer a ustedes, pero yo también entiendo que, porque ustedes vienen en un momento cuando hay, yo entiendo que hay un problema ahí en América Latina, porque esas sanciones norteamericanas contra Cuba, contra Venezuela, y dicen algunos expertos que también tiene que ver con recursos naturales. Entonces, esa explicación, ¿en qué medida les parece que tiene fundamento?
Bueno, desde hace años, con el equipo también de Dossier Geopolítica, hemos venido diciendo de que la guerra del siglo XXI, en el primer cuarto de siglo, iba a ser por los recursos naturales. Y eso se ha notado totalmente. Hemos visto que ha habido conflictos globales, pero siempre relacionados con algún importante recurso natural. Hemos visto los conflictos en Libia fueron por el petróleo, no fueron por un problema de democracia o la eliminación de un supuesto dictador. Los conflictos en Irak también han sido igual. El conflicto de Siria, todo fue relacionado con recursos naturales muy importantes o puntos geoestratégicos para las grandes potencias. Bueno, esos, por supuesto, hoy en día, debido a esta globalización, se ha trasladado también a todo el globo terráqueo y, por supuesto, nuestra esfera espacial, que es la América y fundamentalmente la América del Sur, allí también se ha instalado este conflicto. Y entonces, cuando nosotros iniciamos esta tarea de poder transmitir o vender nuestros productos a los países emergentes, surgió un hegemón que dijo, no, primero yo soy el que tengo que administrar esto y ustedes recibir cierta parte. Cuando hablo del hegemón me refiero a Estados Unidos. Ya en el 2005 el Comando Sur de Estados Unidos había sacado una documentación que decía Plan 2016, lo pueden encontrar por internet, en el cual decía que había que impedir dos cosas en América. Una era que los países de América del Sur se unificaran a través de algunas estructuras o organizaciones específicas. Y dos, impedir el ingreso de opositores a sus intereses. ¿Quiénes son los opositores? Rusia, China y ahora también hasta India. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se desmanteló a través de gobiernos afines a esa política, se ha desmantelado instituciones que nos tardamos muchísimos años en crear, como es la UNASUR. La UNASUR la han asesinado las actuales administraciones que están en distintos gobiernos, que era una herramienta que nos permitía manejarnos dentro de nuestros propios intereses y no estar dentro de la OEA, que es una cosa panamericana en el que no tenemos mayor influencia y que la que se utiliza como una herramienta diplomática para dominarnos. Y el otro punto era el rechazo a cualquier injerencia le hace a empresas rusas, chinas, hindúes que ingresen a nuestros mercados. Todo eso lo estamos viendo perfectamente en la actualidad, pero es la consecuencia de una lucha mayor, que es la lucha de impedir que algunas potencias crezcan y una potencia que no quiere declinar. Entonces, en ese mundo nos encontramos en esa transición y que en algunos casos ha costado y está costando sangre, porque los conflictos bélicos que han sido arrastrados a algunas naciones realmente son de una gravedad tremenda y vemos poblaciones que han sido prácticamente aniquiladas y lo vemos con el caso de los refugiados en Europa que salen del Medio Oriente huyendo, pero las luchas allí también son por recursos naturales.
Un detalle, nosotros sabemos que estamos en un mundo multipolar, pero eso lo tenemos que construir, ¿no? Esta pérdida de la hegemonía relativa de Estados Unidos, de la pérdida de la unipolaridad, en realidad, nosotros padecemos la unilateralidad. Entonces, este mundo multipolar, nosotros tenemos que construir la multilateralidad, digamos, y la posibilidad de intercambios comerciales, políticos, más allá de los centros de poder. Y tenemos en nuestro territorio, en la frontera noreste, tenemos el acuífero Guaraní, tenemos reservas de agua muy importantes, tenemos el litio en la frontera noroeste, Bolivia. Entonces en Bolivia, en Paraguay, qué sé yo. Y esto me parece que es, en la práctica, es la posibilidad de construir una política hegemónica distinta a la que tenemos, ¿no? A la que padecemos.
Estimados oyentes, hagamos una pequeña pausa y volveremos en instantes.
Estimados oyentes, para ustedes siempre está abierta la casilla de correos de Radio Sputnik en español. La dirección es radio.mundo@sputniknews.com. Nos pueden preguntar todo lo que quieran saber de la vida de los rusos, de la política, la cultura, la ciencia y sobre cualquier otro ámbito de la vida de este enorme país. También nos pueden proponer temas para los programas de Radio Sputnik. Basta con escribir a nuestro correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com. Quedamos a la espera de sus mensajes, amigos.
Seguimos escuchando la entrevista con los intelectuales argentinos Carlos Pereira y Carlos Fernández, miembros del Centro de Estudios Estratégicos Suramericanos y del think tank Dossier Geopolítico.
Yo espero que no les parezca extraña mi pregunta, no obstante, porque ustedes hablan sobre recursos naturales y yo, por ejemplo, personalmente, y ustedes citaron ejemplos concretos que demuestran que lo que ustedes dicen es verdad, ¿no? Por ejemplo, ustedes mencionaron algunos países en Oriente Medio que fueron prácticamente destruidos por su petróleo, pero bajo pretextos. No obstante, se puede escuchar ahora mismo, porque yo escucho muchas radios, muchas fuentes de distintas, así diríamos, orígenes y orientaciones, ¿no? Bien, se dice que en realidad todo eso, afirmar que, por ejemplo, algunas injerencias tienen que ver con recursos naturales, actualmente afirmarlo no tiene ningún fundamento. ¿Por qué? Porque ahora vivimos en una época donde gana solamente la nación que tiene un producto innovador que puede ofrecer. Entonces, esas luchas por territorios, por recursos naturales ya es pasado, eso no existe hoy. No obstante, de sus palabras se desprende que es una realidad y nada cambió.
Bueno, eso es parte de todo un discurso en el que supuestamente con la globalización, por ejemplo, íbamos a tener un progreso permanente, absoluto, se iban a acabar las dificultades y los enfrentamientos en el globo terráqueo, iba a haber una paz perpetua, iba a estar todo perfectamente ya planificado y organizado, pero el único pequeño detalle que ese plan era y se hizo para beneficiar a un sector del territorio del planeta, a una masa poblacional muy bien identificada, pero no a la totalidad de la población del mundo. Y por lo tanto, los que quedamos afuera de ese proyecto, por supuesto que estamos sufriendo las consecuencias. Posteriormente, dentro de ese proyecto de globalización, que tampoco contemplaba el resurgimiento de Rusia, que tampoco contemplaba una superación de simplemente ser factoría mundial a China, o los tigres asiáticos, o el resurgimiento de la India también, todo eso no estaba contemplado en ese modelo. Y ahora ese resurgimiento, por supuesto, entra en contradicción con esa paz perpetua que decían que iba a existir, y ahora empieza realmente la conflictividad. Entonces, tenemos para adelante, no sabemos cómo va a terminar esta situación, pero lo que sí sabemos es de que hemos iniciado un proceso de desmantelación de la unipolaridad hacia una multipolaridad. En el camino vamos a encontrar muchos escollos, muchos conflictos, y esos conflictos y esos escollos se están viendo y se están realizando en este momento en nuestros propios territorios de América del Sur. Un caso ejemplar. Nuestro continente, debido a la forma en que se lo planificaron de los grandes centros económicos del mundo, no estaba intercomunicado. ¿Cómo se comunican los pueblos? A través de rutas. Bueno, hace varios años atrás, China nos presentó un proyecto para los americanos del sur de un tren bioceánico que arranca en el Atlántico, pasa por el centro, pasa por Bolivia y llega a los puertos peruanos. Y de ahí toda la producción de América del Sur saldría o vendría la producción elaborada china. Bueno, ese proyecto ha sido bombardeado por el mismo Brasil. La actual administración de Bolsonaro no quiere que ese proyecto se llegue a realizar. ¿Pero por qué lo hace? Porque está defendiendo los intereses de los brasileros ante una supuesta invasión china de productos chinos, o es porque algunos sectores económicos brasileros están más ligados a la negociación o a los negocios con Estados Unidos y han puesto una valla para impedir seguir reduciendo en esas negociaciones y esas pérdidas de capital. Bueno, eso es un hecho concreto y real. O sea que todo lo que estamos hablando no son teorías de complot o tampoco son ideas que ya han sido superadas. En la realidad, esa idea no ha sido superada. La de la lucha por los recursos naturales sigue existiendo, se está manteniendo, se está profundizando, y lo único que no queremos nosotros, y los dos sostenemos lo mismo con Carlos, es de que no nos introduzcan un conflicto bélico en nuestra región, porque lo único que falta es un conflicto bélico, y es el caso Venezuela. Por eso se intenta de cualquier forma, y en esto hay que agradecer a las autoridades tanto de Rusia como de China, Europa, que han puesto en algunos casos paños fríos sobre un conflicto en el que otros sectores están fogoneando un conflicto interno y hasta la participación de algunos elementos militares de la zona. Le hacen caso Brasil y Colombia interviniendo directamente en el conflicto venezolano. Bueno, el ejército brasilero, con el cual tenemos alguna relación por algunas personas en la Escuela Superior de Guerra de allí, ellos han dicho claramente que no quieren participar. Sabemos la fecha que empezará el conflicto, pero no sabemos cómo va a terminar. De Colombia es otra la actitud, pero también creo que su población no quiere, y en general el 99% de la población latinoamericana no quiere que nuestro territorio se transforme en un campo de batalla bélico, concreto.
Bueno, es una suerte de guerra híbrida, ¿no? Es decir, de alguna manera se está llevando a cabo en Venezuela. Y en todos los países de América del Sur, esta imposibilidad que tenemos histórica permanente de no poder constituir ese espacio, ese gran espacio, tiene su explicación política, ¿no? Porque la soberanía y el desarrollo van de la mano. Nosotros no podemos desarrollar a medida que no accedamos a niveles superiores de soberanía. Es control de nuestros propios recursos naturales. Por ahí es donde pasa. Y lo que se está utilizando ahora, además de la vinculación entre poder financiero y poder mediático, el poder judicial. Es decir, el poder judicial en muchos países de América del Sur está siendo utilizado para quebrar el frente interno, ¿no? Es decir, limitar la posibilidad de que los pueblos tengan una salida diferente, ¿no? Independiente. Nosotros creemos que tenemos que ser un país y una región industrial, ¿no? Y de alta tecnología. Y eso es lo que, de alguna manera, no nos permiten, sobre todo las potencias atlantistas, ¿no? Por eso en este mundo unipolar, Rusia, China, India, me parece que la posibilidad de diversificar nuestras alianzas es muy importante. Nuestra visita acá, si bien es un granito de arena, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con alimentar esa posibilidad de tener una alianza más amplia, ¿no? En este mundo que hay que reconstruirlo, ¿no?
Y usted ha dicho, mejor dicho, ha reiterado, ¿no? Ustedes la importancia de esas relaciones con Rusia, con China, con la India, también ustedes mencionaron, pero yo veo que cuanto más ustedes lo hagan, más irritación ustedes causan ahí en Estados Unidos. Mi pregunta es si tengo yo sensación correcta, es primero. Y además, ¿sabe una cosa? También, porque usted ha dicho lo de Venezuela, que ojalá que no ocurra ningún, que toda esa tensión no se traduzca en algo bélico, ¿no? Se puede interpretar sus palabras como que, entre otras cosas, que si algo está ya así en Venezuela, que también pueda, digamos, encender prácticamente toda la región. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el peligro? ¿Podrían, por favor, dejarlo claro, así diríamos?
Bueno, el peligro debemos entenderlo. Primero, la debilidad interna de nuestras propias naciones, que se encuentran con crisis económicas profundas. Debemos recordar de que América Latina es el territorio donde la violencia individual es la más alta del mundo. a donde además los carteles de tráfico de drogas se han instalado fuertemente en numerosos países, y eso también ha causado un deterioro en la posibilidad del Estado de controlar regiones completas, y eso también ha llevado a un conflicto social mayor, a lo cual hay que sumarle la pobreza, la falta de posibilidades de la sociedad de salir. Por eso vemos esas columnas que salen de Centroamérica tratando de llegar a México y de México a Estados Unidos. Pero por ello, un conflicto bélico sería incendiar a América, porque evidentemente que no se va a quedar circunscripto el conflicto a Venezuela. Se va a extender como una mancha de aceite sobre muchas regiones, y eso va a ser causante de inicio de nuevas tensiones profundas, de muchas cosas que están en cierto sentido apocadas, tranquilizadas, pero cuando estalla una crisis mayor, esas crisis pequeñas se transforman en grandes crisis. Y lo vemos, lamentablemente, mi compañero habló de algo que se llama guerra híbrida, que en nuestros continentes poca gente lo sabe, poca gente la conoce, y que es la utilización de todas las herramientas que hay en la actualidad, desde lo cultural, lo mediático, lo jurídico, lo económico, hasta llegar a lo militar. En todo ese marco se están desarrollando ya conflictos. Entonces, debemos evitar que se llegue al conflicto bélico en sí, porque eso sería realmente catastrófico y haría retroceder a nuestros países muchísimos años nuevamente, porque no sé cómo podríamos salir de ese tipo de conflicto, y nos llegaría sí o sí. Hay actividades de grupos reducidos también subversivos dentro de nuestro propio continente. Por ejemplo, el Sendero Luminoso no ha desaparecido. Sigue operando en la zona de las sierras peruanas con apoyo del narcotráfico. Hay otros grupos guerrilleros en Paraguay, pero que no son de las guerrillas de los 70. Son ahora una cosa muy especial, muy particular, que incluye, y además, la guerra interna de Brasil. Hubo casi 90.000 asesinados en Brasil el año anterior, el año pasado. O sea, eso es lo más parecido a una guerra interna. Sin embargo, el gobierno movilizó las tropas, movilizó el ejército, ocupó favelas o villas de emergencia y no logró contener el problema. Imaginemos ese mismo escenario con un conflicto vecino, porque Brasil es limítrofe con Venezuela. ¿Cómo se desarrollará ese conflicto interno ya sin el control de la Fuerza Armada y desatado todos los demonios en esa área? O sea, es muy grave pensar el futuro, y donde esta guerra híbrida que los generadores la manejan a distancia, pero cuando realmente eso se pone en práctica y en acción, ya muchos factores se desvinculan de ello y actúan o operan independiente de sus conducciones, lo cual es gravísimo, es gravísimo.
Sí, porque, mira, en última instancia la geopolítica es el control de la mente, ¿no? Si nosotros hacemos hincapié en los inicios de la disciplina de la relación entre el espacio físico y la organización política, ¿no?, en la sociedad, sin embargo, todo termina en ver cómo controlamos la cabeza de cada una de las personas, y cuanto más sola y aislada esté, mejor. Entonces se generan también falsos enemigos, falsos problemas, los sectores de poder generan una agenda que en realidad es falsa, porque nosotros tenemos por ahí, podríamos discutir otras cuestiones, ¿no? Y pongo el ejemplo de aquello, el indigenismo en Argentina, o el feminismo, o cualquier otro tema, ¿no?, del campo de la cultura. Cuando no se habla de defensa nacional, es un tema vedado, no se habla absolutamente nada de eso en la política internacional. Entonces creo que
se confunde ahí, claro, defensa con seguridad.
Defensa con seguridad, y ahí es donde el problema interno empieza a tener influencia en la posibilidad de cambiar las relaciones internacionales, porque nosotros partimos de la base que lo principal son las relaciones políticas internacionales, pero al mismo tiempo, si hacemos una lectura dialéctica, tenemos que mirar qué pasa en cada uno de nuestros países para saber cómo cambiamos esa relación de fuerza en términos de gobierno para poder modificar nuestra política hacia afuera, porque si no estamos siempre sin la iniciativa. Esto es lo que quiero decir. Es decir, el pasaje de ahora a la política nacional es el pasaje de la iniciativa. Nosotros, lo que estamos en desacuerdo con este orden desordenado, es trabajar en el interior de nuestros países, pensar la política en esos términos.
Y hasta aquí la primera parte de la entrevista con los intelectuales argentinos Carlos Pereira y Carlos Fernández, miembros del Centro de Estudios Estratégicos Suramericanos y del Think Tank Dossier Geopolítico.
Hoy con nosotros, en Radio Sputnik desde Moscú. Hoy con nosotros, tenemos a un invitado especial para presentarles. Hoy con nosotros. Y también contamos contigo.
En esta edición de Hoy con Nosotros, les invitamos a escuchar la segunda y última parte de la entrevista concedida a Radio Sputnik por los intelectuales argentinos Carlos Pereira y Carlos Fernández. A los analistas miembros del Centro de Estudios Estratégicos Suramericanos y del think tank Dossier Geopolítico acaban de visitar Moscú, donde atendieron amablemente a nuestro reportero Víctor Ternovsky.
Yo creo que se desprende de sus palabras que, así diríamos, hay un país que quiere, digamos, someter al caos América Latina para apropiarse de sus recursos naturales. Pero por otro lado, yo creo que tenemos el ejemplo de Libia, ¿no? Y incluso el presidente ruso también mencionaba la situación, diciendo que hay país, otra vez, que piensa que puede hacer caos controlados, así llamamos. Uh-huh. Pero luego salen de su control y ya no controlan la situación. Bien, entonces en América Latina yo entiendo que promueven eso y también puede saldar con algo imprevisto para ellos, ¿no? Y yo entiendo bien eso.
Sí, totalmente, es cierto, vos lo que estás diciendo. No nos olvidemos de que es la teoría de Strauss la que estás haciendo referencia, la del caos ordenado, que es un caos ordenado planificado del exterior, mediante el cual, utilizando distintas vías, se logra desestabilizar un régimen que es opositor a otro, al que uno quiere voltear. En ese marco, América está viviendo esta guerra del caos organizado por tres vías. Una nueva reimplementación de la llamada doctrina Monroe de América para los americanos, una reimplantación de un control económico fuerte de las Américas y, por último, la utilización de la herramienta judicial, que es la nueva fórmula que tiene ese caos controlado, ya que no utiliza más el golpe de Estado tradicional, que fue sacar a los militares a la calle y detener a los presidentes y eliminar a la sociedad civil del poder. Como eso ya no funciona muy bien, entonces solamente lo han intentado hacer últimamente en Venezuela y también fue un fracaso absoluto. Entonces, ¿qué están haciendo? Manejar esas herramientas. Por un lado, el acoso económico a través de sanciones, a través de aplicar cuotas, eliminar futuros compradores, etcétera, etcétera, que lo ven ustedes perfectamente en Rusia, pero en Venezuela eso es catastrófico. Y por otro lado, la implementación de la doctrina Monroe, que es: esto es nuestro territorio, y por lo tanto acá el único que puede controlar, administrar y decir quiénes son los beneficiarios somos nosotros, el hegemón en esta zona. Esa es la nueva doctrina Monroe. Y por último, este aparato judicial que se ha creado desde hace 20 años, que se viene fogoneando, en el cual unos jueces muy, muy flexibles y especiales encuentran solamente corrupción hacia un solo sector, el sector que es opositor a las políticas norteamericanas. Ahora, si hay corrupción en los que son amigos de las políticas norteamericanas, allí no se actúa. Y bueno, en ese trípode, ahí donde está funcionando en este momento la teoría del caos. Por eso vemos el caos instalado en nuestro continente. Vemos las divisiones políticas, vemos los enfrentamientos estériles y también nos implantan una agenda como el de la Argentina. Podemos discutir 200.000 horas, pero no se puede implementar en un país que no tiene casi población una ley del aborto. Es realmente suicida. Un país que no crece casi demográficamente, ahora vamos legalmente, no vamos a autosuicidar imponiendo una ley de aborto generalizado. Y como eso podemos hablar de decenas de otras cosas. El tema que él habló del indigenismo es otra realidad. Se nos ha impuesto una agenda del indigenismo cuando el indigenismo lo teníamos bastante bien incorporado a una sociedad, porque le damos los mismos derechos que tiene cualquier ciudadano argentino, y sin embargo ahora se los trata de decir que están por encima del ciudadano argentino, lo cual lleva a una permanente discusión estéril y un enfrentamiento que no tiene sentido. Y lamentablemente, si uno ve que estas organizaciones que están haciendo indigenismo fundamentalista, me estoy refiriendo, la sede de esas organizaciones no se encuentran en Argentina. Las sedes o están en Europa o están en Estados Unidos, a través de ONG que nos operan en forma muy, muy particular y que las dejamos mover sin ningún tipo de control, y eso nos ha llevado a muchísimos conflictos. Más allá de los conflictos reales que han tenido pueblos originarios que durante muchísimo tiempo no habían sido reconocidos, pero hace tiempo que ya el originario en América y por eso en Argentina tiene reconocimiento. Sin embargo, se incentiva una lucha sin sentido que no nos hace ver. Nosotros tenemos un dicho: el árbol que tapa el bosque. Entonces nos ponen un árbol adelante y no vemos el bosque. Entonces, este tipo de lucha es ponernos árboles. Y la realidad es que nosotros deberíamos estar viendo el bosque para saber dónde estamos y cómo entramos al bosque y cómo salimos y con algún beneficio. Esa es lamentablemente la situación actual.
Bien, ¿saben? Quisiera hacerles una pregunta porque sí. A mi juicio ustedes dejan muy claro y muy argumentado, ¿no?, su postura con respecto a lo que ocurre en América Latina, por ejemplo, en algunos países en particular, ¿no? Uh-huh. En Rusia creo que también la gente lo tiene bastante claro. Y de hecho, por ejemplo, durante la reunión con el canciller cubano, el Sergei Lavrov, también habló sobre eso. Utilizó incluso la palabra que hay una reactivación de la doctrina Monroe, dijo.
Claro.
Pero, ¿sabe? Una pregunta, no obstante, yo quisiera hacerles, por ejemplo, el caso de Venezuela. A mi juicio, a cualquiera que más o menos entre en el asunto, le queda muy claro la situación, qué sentido. Por ejemplo, acusan a Venezuela, o mejor dicho, al gobierno de Venezuela, de ser un gobierno ineficaz porque su mala gestión provoca desabastecimiento, un montón de cosas, ¿no? Pero uno que trata de buscar la información encuentra que fue Estados Unidos, en realidad, quien prohibió a Venezuela hacer transacciones y todo. No fue, digamos, el gobierno venezolano. Pero no obstante, yo veo que la opinión pública internacional, así diríamos, no lo ve claramente, así diríamos. ¿Tiene alguna explicación ahí? ¿Por qué no llega la información a la gente? ¿Por qué, digamos, Estados Unidos? Porque realmente yo creo que para mucha gente resulta ridículo lo que dice Estados Unidos, lo ven. Pero yo veo que mucha gente no lo ve en realidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando?
Y bueno, ahí está el tema, bueno, ahí me adelanté al especialista que tengo acá al lado. En realidad, esa es la complejidad, es la lucha por la conciencia, ¿no? Por imponer una idea. Yo puedo arriesgar y decir, bueno, a lo mejor la Venezuela de Maduro no es la misma que la de Chávez. Primero, no tengo por qué meterme en la política interna. Yo tengo que mirar la cuestión geopolítica en general. Después, muchos problemas que se llaman, entre comillas, de gobernabilidad del gobierno actual fueron provocados por el exterior, es decir, justamente por la presión norteamericana, básicamente. Ahí donde entra a jugar el petróleo, ¿no? Pero este tema del caos, lo que genera también, para pelearme con la academia, lo que hace desarrollo de ciencias políticas más socialdemócrata, es pensar que todo es problema de la gobernabilidad. Y en realidad, cuando hay un caos tan generalizado, en algún punto hay un centro que está pensando. No es todo que... Es decir, cuando yo genero una situación de caos, tengo que ser muy sagaz en mirar, bueno, ¿dónde se acumula esa política de ese caos, digamos? En algún lugar hay un centro que está pensando. Y esa es la dificultad para localizar al que yo considero el enemigo. Lo que se ha perdido justamente es la claridad para ver con quién nos peleamos. Y la población en general está sometida, bueno, a los medios de comunicación, al monopolio de los medios de comunicación, de la información, las redes, etcétera, etcétera. Entonces eso es muy complejo, porque objetivamente Venezuela perdió 3 millones de habitantes que se fueron, digamos, ¿no? Entonces cualquiera en una discusión en un bar, vamos a la sociedad, porque tenemos que también convencer a la sociedad, no solamente hacer una tesis doctoral en la universidad, sino tenemos que hablar con la población. Es difícil empezar a contestarle, ¿no? Porque te dicen, no comen, no tienen papel higiénico, no esto, no esto, y nosotros nos quedamos muchas veces sin respuesta, ¿no? Por eso es la lucha cultural, por eso, es muy compleja, y que es llegar a la verdad en lo posible, ¿viste? Y eso es lo que está pasando. Así que hay una situación muy, muy difícil para nosotros. En Argentina, ahí todo el tiempo están llegando venezolanos y viven con nosotros, trabajan, ¿no? Así que bueno, ahora le dejo a Carlos.
Estimados oyentes, hagamos una pequeña pausa y volveremos en instantes.
Estimados oyentes, para ustedes siempre está abierta la casilla de correos de Radio Sputnik en español. La dirección es radio.mundo@sputniknews.com. Nos pueden preguntar todo lo que quieran saber de la vida de los rusos, de la política, la cultura, la ciencia y sobre cualquier otro ámbito de la vida de este enorme país. También nos pueden proponer temas para los programas de Radio Sputnik. Basta con escribir a nuestro correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com. Quedamos a la espera de sus mensajes, amigos.
Seguimos escuchando la entrevista con los intelectuales argentinos Carlos Pereira y Carlos Fernández, miembros del Centro de Estudios Estratégicos Suramericanos y del Think Tank Dossier Geopolítico.
Miren, para hacer un parangón, ¿no? Uno muchas veces en Argentina dice, en alguna reunión de amigos y cosas, dice, ojalá tuviéramos un Vladimir Putin en Argentina, de conductor claro. político. E inmediatamente...
Pero cuidado, le van luego a acusar de algo, de ser sí, sí. agente del Kremlin. De Putin.
No, te dicen de eso. No. El trabajo ha sido mucho más fino. El trabajo es... Pero sí es un dictador. Si es una persona prepotente, si es una persona que no permite la democracia, si es una persona que ha asumido en forma muy poco democrática el gobierno, eso es lo que ha llegado a transmitirse a nuestras poblaciones. No es que uno es agente, no. Uno, si uno dice eso, inmediatamente le muestran eso. ¿Y eso qué es lo que es? El medio de comunicación que permanentemente está trabajando. Cuando hablamos en medio de comunicación hablamos de todo, radio, televisión, diarios, revistas y algunos analistas, que por supuesto trabajan en esos mismos medios, que te lo dan como verdad revelada, bíblica, que eso que te están afirmando es totalmente cierto. Y de que, por ejemplo, hemos estado en los últimos días, un diario muy importante de nuestro país, un analista político, habló de que en las próximas elecciones de Argentina, ahora para fin de año, en octubre, posiblemente hubiera una injerencia rusa a través de sistemas informáticos, claro. Como ya dijeron que había ocurrido en México, y como también en Estados Unidos, en España también. Entonces,
pero ahora mismo, si no me equivoco, incluso se trata de crear una sensación de que Cristina Fernández de Kirchner, la anterior presidente, también tuvo algo que ver con el presidente Putin, algo así. Según yo entiendo.
Sí, sí, por supuesto. Bueno, todo eso va creando una masa de confusión mental tan grande que después tenemos que salir a discutir sonceras para tratar de desviar el tema. Porque si uno se pone a discutir, mira si la Argentina va a tener un hackeo a todo su sistema. Además, votamos con un papel nosotros, votamos no con voto electrónico. Entonces, van a haber tantos hackers rusos trabajando en 50.000 urnas en el país o mesas electorales, es una cosa de loco, pero ha quedado la idea y esa idea es permanente en la gente. Lo mismo pasa con el tema del chavismo, que el chavismo es comunismo, es socialismo explotador, es socialismo que te quita los bienes, que te, si vos sos un empresario te van a quitar la empresa.
Para... Otra vez, siento por interrumpir, pero vuelvo un poco al tema. Sí, sí. Quita los bienes. Justamente es lo que está ocurriendo ahora mismo con Venezuela. Le quitan su dinero, lo bloquean en bancos. No es Venezuela, no es gobierno venezolano quien quita dinero a alguien.
Bueno, justamente, pero fíjate, la gente opina de la otra forma y la realidad es que los que les están quitando son los otros, los que dicen que vienen en nombre de la libertad y la democracia a instalarse. Y bueno, ese es justamente el grave problema que arrastramos, que ha sido el gran hermano que tenemos que nos controla, que uno tiene un celular y de pronto anda preguntando, a ver, quiero viajar a tal lado, y de pronto en el aparato misteriosamente te empiezan a aparecer ofertas de viaje a ese lugar, y dice, pero yo no pregunté a nadie, pero el aparato me está contestando. Entonces a alguien que a mí, yo no estoy hablando del control total tipo orwelliano de la vida, pero que estamos cerca, ¿no? Y de que no estamos exentos de estar recibiendo información falsa permanentemente, porque después salen los mismos expertos y dicen, pero lo que pasa es que vivimos en tiempo de la posverdad. Con eso no podemos aclarar que acabamos de mentir. Y si será la posverdad, pero entonces estás diciendo mentiras. Esa es la gravedad de la situación. Y no podemos convivir en una sociedad con esas características, porque si no, entonces vamos a vivir en un mundo ficticio, en el mundo platónico, este de las sombras, en la que creemos que una cosa es otra.
Por eso para nosotros es muy importante esto de bajar del mundo del académico, ¿no? Y nosotros pensamos toda esta construcción de conocimiento estratégico que se da en el seno de la sociedad, porque independientemente de cada uno de nosotros que tiene una inserción institucional, trabajamos en ámbitos de la sociedad, el sistema educativo, sindicatos. Entonces eso de trabajar con gente que está comprometida en distintos ámbitos es muy importante para contrarrestar este tema de que yo te digo de la conciencia, ¿no? De poder poner un freno a esto, por lo menos un antídoto, ¿no? Porque es difícil, ¿no? La tarea, la guerra cultural es muy compleja. Así que bueno, en eso estamos en América.
La última pregunta que les haría es que ustedes, a mi juicio, dijeron cosas, muchas cosas preocupantes, pero también, por ejemplo, Carlos, usted ha constatado, ¿no?, que, digamos, la situación internacional ahora mismo es muy tensa, ¿no?, y que incluso explosiva, no sé si se puede decirlo. Bien, ¿a dónde vamos y qué es lo que nosotros, ciudadanos de a pie, podemos esperar? ¿Pueden políticos arreglarlo o tenemos que prepararnos para algo peor?
Sí, se está tensando la situación, pero también es evidente que la historia está corriendo en contra de los que quisieron hacer una hegemonía absoluta y total. Es evidente que ya no se puede retroceder a ciertos estándares que teníamos hace 15 o 20 años atrás. Hace 15 años atrás, en mi país, hablar de un poderío chino, la verdad, que era como hablar de un futurismo muy alocado. Y hoy en día, hasta cualquier cámara comercial, cuando hace una reunión de directorio, dice, vamos a negociar con los chinos, porque con los norteamericanos ya casi no tenemos negocio. O sea, es cierto que las tensiones por ellos se están incrementando, pero no es menor también considerar de que este reforzamiento de Eurasia como continente, en el que yo creo que juega un rol fundamental, hoy estuvimos hablando en una conferencia del tema de la Asociación de Cooperación de Shanghái, que ha unido a muchísimos países asiáticos que en muchos casos hasta eran enemigos o adversarios entre ellos, es una nueva realidad que se está planteando como casi indetenible. El nuevo proyecto chino, al cual se han incorporado más de 60 países, conocido popularmente como la nueva ruta de la seda, que está llegando a nuestro continente, también es un dato más que concreto de que ya la historia no es la misma. Ya el comisario del mundo no puede actuar unilateralmente ni en forma tan agresiva, que por supuesto tiene capacidad de daño, capacidad de destrucción, todo eso sabemos, pero que ya no se puede hacer lo que se quiere en el mundo, por lo menos por parte de las potencias anglosajonas, que para nosotros las denominamos atlantistas. Nosotros, como latinoamericanos y fundamentalmente como suramericanos, nos consideramos continentalistas. Creemos en la unión continental como una herramienta única y posible para enfrentar el nuevo orden mundial que está en un principio de nacimiento. Y creemos que van a ser los grandes grupos continentales los que se van a establecer definitivamente en pocos años más. Y además todos vemos que la velocidad del tiempo es mucho más rápido de lo que pensábamos. Por lo tanto, es muy posible que tengamos mejores noticias que noticias malas en este aspecto. Esperemos que también la locura no alcance a las potencias en declinación, porque nos pueden llevar a un holocausto humano global. Pero hoy nos hablaban de un libro de que hace falta una destrucción de una parte de la sociedad para que los que queden vivan bien. Pero creo que eso forma parte de una locura que no creo que llegue al poder, ¿no?
Sí. Muy sintético. Nosotros no formamos parte del gobierno, somos parte de la sociedad. Y en este sentido somos antiliberales, antiglobalización financiera, y por lo tanto esta construcción de este gran espacio continental, industrial que debemos hacer y tecnológico, nos cae muy bien la idea de Eurasia como un aliado estratégico. En este sentido, todas las líneas, los temas, las dimensiones es la que hay que trabajar, y ante el temor de una tercera guerra mundial es la iniciativa para que no suceda, y para trabajar como estamos haciendo nosotros. Para nosotros, Rusia, o para mí, para no hablar en general, es una gran nación, ¿no? Y tienen un gran conductor. Eso es lo que me transmite, no solamente de que llegué acá, sino de lo que yo sabía. Sí, en ese sentido, mucha gente también cree que Putin no es ningún ogro, ¿no? Que es un gran líder. Así que bueno, en eso estamos.
Bien, y por mi parte solamente me queda agradecerles muchísimo por visitarnos y por expresar sus ideas muy interesantes y muy argumentadas. Muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Y hasta aquí, una nueva edición del programa Hoy con Nosotros.
Hoy con Nosotros, en Radio Sputnik desde Moscú.